Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Primera y Diez, programa de día jueves, bastante, justamente iba a decir, bastante fresquito, y el señor Ezequiel no le gusta que hable del clima. Mi nombre es Franco López Larrañaga, hasta las 5 de la tarde vamos a estar con todo lo que tenés que saber sobre la final de conferencia de la AFC, que va a ser el tema del cual vamos a estar hablando largo y tendido hoy, una horita. En Radio Talk nos pueden ver, nos pueden escuchar en radiotalk.com.ar, en la aplicación de Radio Talk para Android, y al final del programa vamos a estar subiéndolo a Spotify y a TuneIn. También nos pueden ver en la solapa de Miranos en vivo en radiotalk.com.ar y en el Facebook de la radio en Radio Talk BSAS. Empiezo rápido a presentar porque hoy tenemos invitado y hay que presentarlo como se merece, pero primero a la mesa, el señor Ezequiel Barnade, ¿cómo le va?
Como a Franco.
Solo dije vientito. Esto.
Está bien, está bien.
Me estoy controlando.
Vamos dejándolo de lado.
Me estoy controlando.
Sí, había que marcar los puntos y bueno, se va dejando a poco. Bien, contento por el repaso que vamos a hacer con el invitado de lujo que tenemos. Ya va a haber comentarios sobre todo lo que haya que saber del partido entre Chiefs y Patriots. Toda la pica que va a haber en este partido inesperado entre un joven Pat Mahomes y un experimentado Tom Brady. Así que nada, te dejo seguir presentando a nuestros compañeros en el piso.
Señor Nahuel Gala, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, compañeros? Un presente y un futuro por delante se avecina en este partido de la conferencia americana. Segundo partido entre los dos, entre Kansas City Chiefs y New England Patriots, en postemporada en su historia. La única, 16 de enero de 2016, Patriots elimina 27-20 en Gillette Stadium a los Chiefs de ese momento, Alex Smith.
Exactamente. Agus Espósito.
¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. Y obviamente a nuestros oyentes que nos están escuchando, muy interesante partido. Se nos viene por el lado de la AFC esta temporada.
A ver. Ahí está.
Ahí no se me estaba escuchando. Yo pensé que estaba prendido.
Sí, estaba prendido, pero le faltaba un golpe de horno.
¿Un golpe de horno?
Ahí está. ¿Cómo le va, Agustín?
Ahora bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos aquí en la mesa, a los oyentes. Partido interesante, decía, que se nos viene por el lado de la AFC entre Tom Brady, tal vez el mejor jugador de los últimos tiempos, contra Patrick Mahomes, quien es el que tiene el futuro más brillante, por lo menos lo que hemos visto esta temporada en la NFL. Obviamente lo vamos a estar analizando con un invitado de lujo, querido Franco López Larrañaga.
Costó, ¿eh?
Sí, costó.
Vamos a presentar a nuestro invitado y le agradecemos a él por venir un día hábil a la tarde, un horario laboral complicado. Es el creador de la cuenta, co-creador de la cuenta de NFL Argentina, uno de las, si no es la cuenta de fútbol americano de la NFL en Argentina con más seguidores en Twitter. Y prácticamente sabemos todo lo que pasa en la NFL minuto a minuto gracias a él, y todo lo que pasa cuando no hay minuto a minuto de la NFL, también lo sabemos. Cuando hay que ir a comprar algo a la esquina, cuando nos vamos a comer, cuando... Y estamos siempre atentos a lo que pasa en NFL Argentina. Gracias al señor Nico Pérez Trench por crear o co-crear esa cuenta que nosotros seguimos bastante y por estar acá el día de hoy. ¿Cómo te va, Nico?
Muchísimas gracias, Franco. Buenas tardes a todos. Les agradezco nuevamente la invitación. Se nos viene un partido sumamente difícil de pronosticar. Muchos lo llaman otro de los partidos del siglo, del breve siglo que hay hasta el momento. Mucho se ha dicho del cambio de guardia. Ya estoy personalmente un poquito hastiado de escucharlo todo el tiempo hablando de cambio de guardia. Esta vez, en un partido de playoffs en el que Tom Brady y su equipo y Patrick Mahomes y su equipo se juegan el todo por el todo, el pase a la final del Super Bowl, y va a estar tremendo.
Yo, de los cinco que estamos acá en la mesa, Nico es al que más le creo. Porque, en todo lo que dice. Porque, hay tres computadoras, uno con un celular, y el único que tiene lapicera y papel en mano, que es el que... el periodista es así.
Vieja escuela.
Exactamente.
Como debe ser.
El único que
el
no
experto,
se le,
el experto.
El único que no se le va a caer el sistema es el señor Nico Pérez Trench. Debe estar llena de datos esa libreta.
Muy sencillo, mi backup es el celular, así que...
Exactamente. Todo. Bueno, como decíamos, la AFC, que no va a ser el primer partido, la final de la AFC, lo dijimos, la ronda divisional y la ronda de wildcard, las dos rondas empezaron con uno de los partidos de la AFC. Ambos partidos estuvo Colts en ese partido. El primero fue contra Houston, el primer partido de ese fin de semana de Wildcard. El segundo partido del fin de semana de... El primer partido del segundo fin de semana de postemporada fue justamente Colts en Chiefs. Y ahora va a cambiar, pero ¿por qué no repasamos primero la NFC y lo hacemos cronológico? Porque vamos a aprovechar la presencia de un conocido, reconocido hincha de los Patriots acá, aprovechando que tiene a su equipo en la contienda todavía, dentro de los cuatro mejores equipos de la liga.
Solo quiero decir que está mirando hacia el frente a dos hinchas Steelers.
No es casualidad.
No es casualidad.
Ah, está todo bien.
Y al lado, bueno, a su colega de los Cleveland Browns, también enfrente.
Bueno, pero con Seki ya hubo pica todo el año.
Claro, sí.
Estuvimos
Nahue dos años.
Poniéndonos contentos con los logros de Cleveland este año.
Exactamente. 7-8 y un empate. El mejor equipo con récord por debajo del punto 500. El mejor equipo.
Exactamente, y que va a elegir lo más bajo que lo vi elegir,
sí, 17.
Como hincha de los Browns. Pero no, yo lo que quería mencionar es... Qué bueno que somos todos hinchas de equipos de la AFC,
sí.
Así que la verdad que
este corresponde
va a estar muy bueno. No sé qué vamos a hacer mañana cuando hablemos de la AFC, pero bueno,
mañana...
hoy aprovechenlo, escúchenlo y...
Mañana hacemos lo que podemos.
Mañana hacemos lo que podemos, exactamente. No, bueno, repasamos, 20:40 va a ser el horario del partido de la AFC, de la final de la AFC, después de ese Rams Saints que vamos a... sacarle todo el jugo mañana, en el programa de mañana, ese partido de la NFC, que va a ser el que abra el domingo. Los dos partidos en domingo, ya no hay partidos el sábado. Y creo que la próxima actividad en sábado de fútbol americano va a ser la vuelta del fútbol colegial allá en el segundo, tercer...
Es un fin de semana antes de que vuelve la temporada regular de NFL.
Exactamente. 20:40 va a ser este partido entre New England y Kansas City. Lo repasamos de nuevo. 3 puntos por encima, Kansas City en las apuestas, sigue estando ahí. Evidentemente, desde el lunes hasta hoy no ha habido ningún lesionado en ninguno de los dos equipos, por eso este número se mantiene desde el lunes. Y quiero empezar hablando, y obviamente hoy va a ser un programa de debate, de opinión. Kansas City tiene 12-4 en la temporada, New England 11-5. Un New England que hizo un trabajo silencioso a lo largo de toda la temporada, algo que nos viene teniendo bastante acostumbrado en este último tiempo. Y como que cuando ya cambia el calendario y empieza a ser enero, ahí juega de una manera diferente y se lo vio contra un equipo que a la postre era sólido. A ver, en la previa era un equipo muy sólido el de Chargers. Y le pasó dos cosas a Chargers. Se encontró contra un jugador que tiene, si no me equivoco, 28 partidos ganados.
Sí, 38 jugados, 28 ganados.
Tiene más partidos ganados que cualquier otro quarterback jugados en la historia de la NFL.
Y también le pasó Foxborough, ¿no? Que parece como que no importa que los Chargers estaban 1-1 de visitante en la temporada. Van a Foxborough y es como...
Y con semana de descanso.
Y con semana de descanso, exactamente. ¿Por qué los Patriots demuestran tanta solidez en casa? Hoy no, este domingo no la van a tener. Y puede ser un factor, eso quería que empecemos a hablar, si Patriots cambia mucho su juego o su confianza dentro del campo de juego, si sale o no sale de Foxborough en postemporada.
Yo creo que más que salir del estadio Gillette Stadium, va a ser lo más influenciable va a ser que se juegue en Arrowhead del partido. Porque la muy criticada defensiva de los Chiefs, que no es de las mejores de la liga, permite 34 puntos por partido como visitante, pero como local, la mitad, solamente 17. Hace 34 partidos consecutivos que no permite más de 30 puntos en Arrowhead.
Sí.
Ese va a ser quizás el factor número uno.
Ese estadio Arrowhead va a ser la primera vez que reciba un partido de final de conferencia en los 46 años que tiene uso, y eso puede... Podríamos pensar que es un peso para Kansas City, pero ya hemos visto que Pat Mahomes en su primer partido de playoffs no se dejó amedrentar, y tampoco la defensiva de Kansas City, tanto que habíamos dudado y que había dudado la prensa de ella, la semana pasada al segundo mejor mariscal del año, al lado de atrás de Pat Mahomes, lo dejó en 0 conversiones de tercera oportunidad de todas las que intentó hacer y solo 13 puntos. La verdad que con ese background le damos una
ficha. A mí me sorprendió mucho esa defensiva de Chiefs el otro día, que la verdad que había sido nefasta, sobre todo visitante, como dicen Nahue, pero también la defensiva profunda. Yo entiendo que nombres como Orlando Scandrick, como Anthony Hitchens, como Justin Houston, como Chris Jones.
No sé si
lo han hecho bien.
Nombres,
lo ha hecho bien esta temporada. Esos cuatro nombres lo han hecho bastante bien. Y los profundos han tenido bastantes problemas.
Sí, además tengamos en cuenta que el profundo titular por excelencia de Kansas City estuvo fuera casi todo el año. Estamos hablando de Eric Berry. Yo me llevé en este caso la misma sorpresa que Seki la semana pasada con este equipo de los Chiefs. La defensiva no pareció esa defensiva que nosotros vimos todo el año. Más allá de que el dato que aporta Nahue es relevante, que permite 17 puntos por partido.
Permite solo 17 de local y permitía 34 de visitante.
Claro, bueno, es otro equipo, parece. Y creo en este caso, yo no soy muy fanático de decir que la localía pesa. Creo que eso es algo irrelevante.
Pero
para
la localía pesa.
No, pero en estadios como Arrowhead, como los Seahawks, el CenturyLink, esos estadios ruidosos que no te dejan hacer ajustes ni a la defensiva ni a la ofensiva. Sí, ahí sí pesa. No, la NFL personalmente no creo que hay muchos estadios que tengan la capacidad de, por ejemplo, Arrowhead, de hacer confundir a un quarterback y tener que quemar un tiempo fuera para poder reorganizar la jugada. Creo que ahí tiene una cierta ventaja Chiefs, tiene la cierta ventaja también de que Mahomes ha tenido un año espectacular, de bueno, la defensiva que es buena en Arrowhead, pero enfrente tiene al equipo de Nico Pérez, que en postemporada no sé si hay un equipo con más experiencia de los que quedan, y tiene armas como para hacerle daño al equipo Kansas City.
Sí, sabemos que lo letal que es Patriots en postemporada, sobre todo luego de que se fusionaran en uno, pues yo digo que para mí es una fusión entre Brady y Belichick en el año 2000, y de ahí en adelante, tres ausencias en postemporada nada más. Y bueno, los récords que todos sabemos que tiene, pero le quiero preguntar a Nico, que de eso sabe mucho. El único récord negativo en postemporada que le veo a los Patriots acá en las estadísticas es como visitante. Tiene 6 ganados en 2 y 12 perdidos, obviamente en 18 encuentros como visitante en toda su historia, desde Boston Patriots hasta la actualidad, y desde la era Brady, 3 victorias y 5 derrotas.
Y eso se debe fundamentalmente a que los Patriots siempre consiguen el sembrado 1 o el sembrado 2, y lo que les da la localía. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, eso explica por qué el bajo porcentaje de victorias. O incluso cuando llegaron, piensen que cuando llegaron a Denver en 2013, en 2015... les tocó enfrentarse en un año a un Peyton Manning intratable, absolutamente intratable, y en el otro a una defensa que suplió las deficiencias que tenía Manning en ese entonces, que ya venía en declive. Después creo que había perdido, no sé si había perdido uno con Baltimore hace unos años antes, e incluso también perdió en Denver en 2006, postemporada 2005-2006, mm-hmm. Después contra los Colts de Manning en 2006.
Sí, acá tengo los partidos de Brady de visitante en postemporada, y ahí lo podemos analizar bien. En 2001, ya es su segunda temporada, después de la salida de Drew Bledsoe por lesión, jugaron un partido de visitante contra Steelers, fue victoria 24-17 en la final de conferencia. Uh-huh. Después ganarían el Super Bowl 36, si no me equivoco, si no me cuentan bien las X, 20-17 a los Rams. Sí. En aquel entonces, en el 2001, ese fue el primer Super Bowl.
Sí, en ese partido contra los Steelers, Brady había salido por lesión y entró Bledsoe a relevarlo y creo que anotó un touchdown. Así que fue en ese entonces se había generado una pequeña controversia como diciendo, bueno, está bien, Brady nos llevó a los playoffs, pero Bledsoe vino cuando las papas quemaban. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Belichick le dio la confianza a Brady y ahí el resto es historia.
Después, en 2002, no hicieron sorpresivamente con una campaña 9-7, no hicieron postemporada. En 2003, ganan el Super Bowl 38 sí. Ante los Panthers, pero no juegan ningún partido de visitante. En 2004, sí juegan nuevamente contra los Steelers en Heinz Field y nuevamente le ganan a los Steelers en Heinz Field en el año 2004, repito, 41-27, después ganan el Super Bowl 39 ante los Eagles.
Ese fue un partido revancha. Porque los Steelers le habían sacado el invicto que tenían los Patriots de 21 partidos consecutivos. Uh-huh. Entre contando temporada regular y postemporada, hasta que vino un joven novato en ese entonces llamado Ben Roethlisberger que él tuvo una victoria tremenda y después, bueno, los Patriots se tomaron su debida revancha.
En el 2005 pierden de visitante, el próximo partido que juega de visitante lo pierden contra Denver Broncos, fue el primer partido perdido de visitante de Tom Brady en postemporada, fue en divisional 27-13. Cortando, los Broncos le cortaron una racha de 10 partidos consecutivos ganados en playoff a los Patriots. Después una victoria en Chargers, 24-21 en el 2006, divisional, pierden en Colts, como dijo Nico, 38-24 en la final de conferencia. Después en 2007 hacen el Super Bowl, no lo ganan ante los Giants, no juegan ningún partido visitante. Pierden Wildcard en 2009 con Ravens de local, pierden divisional de local con Jets en 2010. Tampoco juegan divisional en 2011, de visitante estoy hablando, no juegan de visitante en 2012 y vuelven a jugar de visitante contra los Broncos, 26-16, campeonato de conferencia del 2013. O sea, hubo después de los tres años que ganó Super Bowl, si no me equivoco, 36, 38 y 39.
Sí, ganó tres en cuatro años.
Que ahí jugó bastantes y ganó prácticamente todos los de visitante. Después le vino un declive de 1-5 a Brady después de esos dos partidos con the Steelers. Y el último partido que jugó de visitante, lo sabemos, en 2015, en la final de conferencia ante los Broncos, 20-18. Después los Broncos terminan consiguiendo el título en el Super Bowl 50. Por eso digo que es una historia que de visitante es una historia maravillosa, la de postemporada de Brady, Belichick y el nuevo siglo de los Patriots. Pero capaz que el punto oscuro es ir a jugar a otro lugar, sobre todo a estadios abiertos, complicados. Como lo es Heinz Field, como lo es obviamente Mile High ahí en Denver.
Sí.
Este es un estadio que tiene casi una similitud con Arrowhead y el ex Invesco, ahora Bronco Stadium, por la forma que tiene y por el ambiente. Arrowhead es famoso, ¿no? Por ese ambiente, al igual que el estadio de los Seahawks.
Claro, sí. O sea, pudimos notar que en todas esas, o en la mayoría de esas derrotas de visitante, el denominador común o eran los Broncos o era Peyton Manning. Entonces, uno podría llegar a decir, bueno, ya no son los Broncos, no es Peyton Manning, podrían llegar a ganar, pero este equipo de los Chiefs, la verdad que asusta, y de local asusta aún más.
Bueno, Sebastián Martínez Christensen, un colega de ESPN, hoy
el único con acento argentino que van a escuchar.
Sí, en toda la cadena. Hoy puso un dato muy curioso. Que Mark Sánchez tiene más victorias que Tom Brady de visitante en postemporada. Un dato suelto al aire que sorprende, porque
Brady tiene tres.
Claro, el domingo.
Claro. Pero resuena un dato muy relevante.
Que bueno, Brady está acostumbrado a salir primero o segundo en su conferencia.
Es lo que decía Nick.
Casi no juega.
Claro, visitante. Claro.
Y Brady no tiene un bot fumble, además.
Claro. Pequeño detalle.
Además, la jugada más vergonzosa de la historia de la NFL.
Desde el año, estoy viendo acá el dato del año 2002, que no tiene una temporada de menos de 10 victorias los Patriots. Y ese año no hicieron postemporada haciendo 9-7, que en este año, por ejemplo, 9-7 terminó Filadelfia.
Sí.
Y hizo postemporada y encima ganó.
Y 9-7, estoy sacando cuentas en el aire, pero creo que en cualquiera de las dos conferencias te clasificaba.
En la FC, Steelers estaba 9-6-1.
Colts terminó 10-6 y fue el peor.
Claro.
Colts terminó 10-6 y fue el peor. Sorpresivo, ¿no? Siempre la NFC es como más competitiva que la AFC. Este año los números fueron diferentes.
Yo creo que se invirtieron por eso, porque es más competitiva.
Claro.
Había más equipos dentro de la NFC que le podían ganar a equipos dentro de su conferencia que lo que había en la AFC. Si bien hubo un par de detalles que tal vez al principio de temporada no se tenían tan en cuenta, que como por ejemplo Ravens ganando la AFC Norte, o mismo Browns siendo una molestia para muchísimos equipos en su récord, creo que la NFC sufrió esto, ¿no? Su competitividad terminó haciendo desgaste mayor y además algo que se ve en los récords de cada equipo.
Sí, tengo acá datos para repasar, si les parece, de New England. En el segundo bloque vamos a estar hablando un poco más fuerte de Kansas City, que va a ser el equipo local. Ganó 5 Super Bowls, ya lo sabemos, los 5 en la era Brady Belichick, 36, 38, 39, 49 y 51. El récord en postemporada, todos estos récords son récords en sí. 35-20 en postemporada, la franquicia en sí. En la era Brady Belichick, 28-10. Y eso sí da miedo. De eso sí se puede atajar Andy Reid y decir, carajo, porque tengo que enfrentar a este equipo. Y fuera de la era Brady y Belichick, estoy hablando de 40 años de historia de los Boston / New England Patriots, 7 victorias, 10 derrotas. Es decir, sin Brady, en 40 años, récord negativo, la franquicia, solo con Brady, 28 y 10.
Bueno, acá tengo la estadística de los partidos jugados por equipos de la conferencia americana por el partido de conferencia. El que más tiene jugados es Pittsburgh con 16, lo sigue New England con 15, que se va a jugar este fin de semana. Pero New England es el que más victorias tiene de toda la AFC. Tiene 10 victorias y 4 derrotas. 6 partidos lo jugó de visitante, ganó 3 y perdió 3. De local jugó 8, ganó 7 y perdió 1 solo de local.
Una locura.
Increíble.
Una locura. Además, yo tengo acá el dato de este año. Hablamos bastante sobre la actualidad de Tom Brady este año, ¿no? Y muchos decían que ya les podía estar pasando factura a la edad, la línea defensiva que tenía que enfrentar, que tenía enfrente, cada vez son chicos más jóvenes, más físicos, más grandes, más atléticos. Lo veíamos en el mix-up de Joey Bosa, por ejemplo, esta semana. Y la realidad es esta, es un jugador súper histórico, con todos los números, pero que empezó a jugar hace 19 años en la liga, 18, 19 años, depende cómo lo vean, y es otra liga esta a la que fue drafteado Tom Brady. Y sin embargo, en 3 de las últimas 4 temporadas, Brady ganó premios individuales de liga. Digamos, en el año 2014 fue MVP del Super Bowl, lo mismo en el año 2016, y en el año pasado fue el MVP de la liga, no del Super Bowl, porque sabemos que fue Nick Foles.
La maldición.
Increíble. Este año parecía que no iba para algo de esto, digamos, para MVP.
Los números no lo indican, por lo menos.
Pero, ¿puede pasar?
Y puede pasar porque es Tom Brady. Yo creo que si llega al Super Bowl, obviamente va a ser contendiente para MVP de ese partido. Pero es raro lo que pasa con Patriots y con Brady en esta temporada, porque están jugando su octavo partido seguido como en la final de la AFC. Vienen de ganar 2 campeonatos de la AFC y jugar 2 Super Bowl seguidos. O sea, podrían estar jugando el tercero. Y sin embargo, están corriendo como si fueran los underdogs, porque estamos ante uno de los posibles MVP de la temporada, Pat Mahomes, que tiene 50 touchdowns en esta temporada, contra un equipo que va a jugar de local, que hizo su mejor temporada en años, que hace un montón que no juega este tipo de partidos. Y vienen de atrás. Patriots perdió 5 partidos esta temporada, todos de visitante. Eso es un peso al momento de jugar la final de visitante. Obviamente permitió más o menos 6 puntos más en defensiva como visitante de los que permitió como local. En ofensiva no le fue tan bien de visitante como local, eso es entendible, pero sí viene de atrás. Entonces, Tom Brady, así como se le infla el pecho en los cuartos, cuando viene como underdog, incluso con las temporadas que viene teniendo, se sobrepasa. Y uno dice, bueno, está grande, pero los mejores años de Brady, si bien también fueron los primeros, los hemos visto en los últimos años. Los mejores torneos de Brady han sido del 2014, uh-huh. el último Super Bowl ha sido un gran torneo, incluso en la última temporada fue una temporada espectacular porque se sobrepuso a un montón de dificultades. Entonces, yo no sé prevenir cuándo va a terminar esto, porque siempre parece que está por terminar y viene y te sorprende.
Brady es como el vino.
Sí.
Cuanto más viejo se pone, mejor.
Mejor.
Respondiendo un poquito a la pregunta de Franco, no creo que Tom Brady tenga una chance real de luchar por el MVP de la liga. Creo que eso se define entre dos quarterbacks que siguen todavía en pie, que es Mahomes y el cumpleañero esta semana, Drew Brees. Pero
ayer,
pero sin duda, si New England Patriots tiene la posibilidad de jugar el Super Bowl en Atlanta, sin duda Tom Brady es candidatazo en apuestas y en todos lados a llevarse el MVP de ese partido, porque son tipos de encuentros en los que no solo él, sino todo su equipo parece estar acostumbrado a jugarlo. Donde cualquier equipo te puede flaquear Estos Patriots parece que pueden llegar a rebuscársela para hacer más fácil el partido dentro, obviamente, de lo que es hablando la gran final del fútbol americano.
Es increíble, sí, porque el domingo vamos a tener un partido entre, como veníamos diciendo antes, presente y futuro. Y también pasado y futuro. Drew Brees tiene 40 años y Jared Goff tiene 24. Le saca 16 años. Brady tiene 41, Mahomes 23. Le saca 18 años.
Sí, sí, sí.
18 son las temporadas que lleva Brady en la NFL.
ese
cuando Brady debutó, sí, Mahomes tenía...
Estaba,
y tengo un dato que es que ya se ha hablado de este dato porque ya no tiene, como dicen los Simpsons, perfecta validancia. Pero Kansas City ante Colts cortó una racha eterna de victorias en postemporada en casa. No tenía desde el año 93.
No, de John Montana.
John Montana, sí. Y tengo acá unos datos muy particulares sobre ese dato, sobre ese partido. No ganaba desde el 93 en Arrowhead de postemporada, Kansas City. Fue el wildcard ante los Steelers, 27-24, terminó en overtime en aquel partido. El coach de Kansas City era Marty Schottenheimer. Uh-huh. El quarterback era John Montana. Y todavía faltaba un año y 259 días para que naciera Patrick Mahomes. Andy Reid tenía 35 años. Hoy tiene 60. Y era el asistente... fíjense, Andy Reid, lo que también un mérito para él. En ese momento era el asistente del coach de la línea ofensiva de Green Bay. Claro. Que era Tom Lovett. Se estaba haciendo desde abajo Andy Reid en la liga, ya había trabajado en el colegial como asistente en, no me acuerdo si en UCLA o USC.
USC.
Y después hizo la carrera que hoy le sabemos reconocer, porque Chiefs tuvo pocas presencias para lo histórico que es, para un equipo que ha ganado Super Bowl hace mucho tiempo en postemporada. En estos últimos años como que ya nos acostumbramos a ver a Kansas City en postemporada.
Sí,
con Alex Smith, armó, ahora con Patrick Mahomes.
Creo que armó un equipo dentro de todo. Si bien podemos también destacar el caso Kareem Hunt, que es un paréntesis, ha hecho un equipo Kansas City que funciona más allá de los nombres. Porque Alex Smith, bajo este mismo sistema, funcionó. Patrick Mahomes, bajo este mismo sistema, funcionó. Los receptores que traigan... ¿quién es? Sammy Watkins firmó con Kansas City el último mes. Uh-huh, y sí, lo hizo rendir. Después de una temporada horrible,
¿sí?,
de Sammy Watkins.
Sí, sí, sí.
Lo mismo pasa con los corredores. Kareem Hunt, bueno, pasó lo que pasó, no importa. Damien Williams puede rendir de esa manera y puede correr 100 yardas también. No pasa nada. Mientras la línea ofensiva hace un trabajo, se hagan bien los bloqueos. Entonces, este es un equipo de Kansas City que de a poco va formando un legado dentro de lo que es su división. Primero, porque ya hace varios años que no está peleando por un pick 1, sino está peleando por su división. Que es algo que en los tempranos 2000 Kansas City era más un equipo de top 15 de draft, top 10 de draft.
Sí,
y hoy lo tenemos de otra manera. Hoy tenemos un Kansas City que es siempre contendiente en playoff, que es un equipo peligroso, que es un equipo que tal vez no es tan copero, entre comillas, no es tan de llegar a Super Bowl, pero creo que lo que puede pasar el domingo, de si Chiefs pasa a la gran final, para enfrentar al campeón de la NFC, creo que es un mérito al trabajo que viene haciendo hace varios años este equipo de los Chiefs y que creo que va a continuar, porque este es un equipo que más allá de los nombres está funcionando.
Me voy a parar encima de los hombros del señor Nahuel Gala para que me cuente esa estadística, para que repase esa estadística que tenía, no sé si lo dijiste al aire o antes del programa, ya me mareé, pero del único partido que tienen en postemporada tanto New England como Chiefs, que no fue hace mucho, ninguno de los dos, ahora nos va a decir Nahuel quién ganó y quién perdió, pero ninguno llegó al Super Bowl, con eso ya decimos bastante. ¿Cómo terminó aquel partido?
En Gillette Stadium jugaron el 16 de enero del 2016, ganó 27-20 New England Patriots, un partido que tuvo Brady, 302 yardas, dos pases de touchdown sin intercepciones. Alex Smith, 246 yardas, un touchdown pasado. Steven Jackson jugaba en los Patriots. Julian Edelman corrió una carrera, 11 yardas. Uh-huh. Travis Kelce, el que más recepciones logró, pero solo 23 yardas. Julian Edelman, un partido de 100 yardas clavado en 10 recepciones.
Tengo acá el draft class, y con esto nos vamos a la pausa de los dos minutos. Tengo el draft de cada uno de los equipos del 2015. algunos se acordarán porque fue hace poquito, pero hay algunos nombres, yo estoy viendo acá los elegidos por New England, no son nombres rutilantes, ¿eh?
¿Cuándo en la un liga? Draft class de New England fue rutilante.
Hace bastante.
En el 2000.
Sobre todo de claro. Y fue en comienza esta ronda. Pero tengo a Trey Flowers, egresado de Arkansas en su momento.
Y creo que si Trey Flowers decide no quedarse en New England, creo que ahí New England está perdiendo una... Creo que su figura defensiva.
Sí, va a ser difícil retenerlo.
Cuarta ronda fue Trey Flowers. También fue cuarta ronda Jack Mason, el guardia de Georgia Tech en aquel entonces. ¿Se acuerdan de AJ Derby? A la cerrada que estuvo en Miami bien, hace sí. poquito.
Después fue a Denver.
Estuvo en Denver, egresado de Arkansas, compañero de Trey Flowers en Arkansas, y después fue compañero en New England. Y después muchos nombres. A ver, el esquinero Darryl Roberts de Marshall, en séptima ronda. No, la realidad es que en primera ronda fue Malcolm Brown, el tackle defensivo de Texas, que tampoco. A ver.
No están entre los mejores tackles de la liga.
Pero sí, rinde.
Fíjense los nombres de Kansas City, que tampoco digo que son una locura, pero tienen un poquito más de renombre y con esto nos vamos a la pausa de los dos minutos. La primera ronda fue Marcus Peters, 2015.
Sí, ya no en Chiefs, pero dentro de los mejores esquineros.
Esquinero egresado de Washington en aquel momento. Chris Conley, el receptor que va a estar jugando en Arrowhead. El domingo, egresado de Georgia, tercera ronda. Steven Nelson, esquinero de Oregon State, también tercera ronda. Tenemos a James Oshognesi, en menor medida, el ala cerrada de Illinois State, que fue drafteado por Kansas City en quinta ronda en este draft, pero estuvo en Jacksonville en estos últimos dos años, siendo muy poco utilizado, generalmente para tackles, para bloqueos, perdón, más que para recibir.
Sí, lo drafteó el equipo equivocado.
Sí, después, bueno, 2016 draftean a Tyreek Hill, si no me equivoco, y 2017 a Kareem Hunt.
Bueno, con Kareem Hunt me pareció...
Y a Mahomes,
claro. No sé si fue segundo o tercera elección general, Mahomes.
Mahomes fue...
me lo confundo con Trubisky, por eso.
Novena, me parece. No.
¿Fue más abajo?
Sí, fue más abajo.
Trubisky creo que fue el segundo.
Trubisky me parece que fue el 2, de Miles Garrett.
No, Trubisky no es de Jared Goff. Jared Goff es el primero y Trubisky...
No, Jared Goff es antes.
Jared Goff es 2016.
Y Trubisky es 2017.
Claro.
Primera ronda puesto 10 Mahomes, 2017.
2017. Bueno, la realidad es que Marcus Peters de este draft es el más destacado y hoy en día...
Y siguen viendo playoffs, pero del otro lado de la NFL, la NFC. Para leer de la gente antes de
bueno, dale, a ver.
Primero, bueno, Mac McDonald, amigo de el querido Nicolás Pérez, que
Mac McDonald.
Mac McDonald, sí, que está hablando en inglés en acá el vivo de Facebook de Radio Talk, y nos dice que es bueno que la defensa de los Patriots haya mejorado esta temporada. También saludo para Cristian Torres, que nos está escuchando, y para Mauricio Salinas, a quien conocemos cariñosamente aquí con Nicolás como el cementero.
Ah, bueno. Si quiere, otro día podemos explicar por qué el apodo.
Chiste interno.
La verdad es que yo no lo sé, pero bueno.
Me gusta Mac McDonald. Me gusta...
Bien jugar de
sí,
madre.
Sí. No es halfback. Sí. No es halfback de Marshall, ¿no? Tiene nombre de Five Star Recruitment.
McDonald es el apellido del corredor de Marshall, que la rompió toda ante Ohio State. Marshall no, de Maryland.
De Maryland. Ah, claro.
Sufrido hincha de los Redskins.
Bueno, este año la va a tener complicada, pero seguramente estará pendiente
este año y hasta que saquen ese cap de Alex Smith, que no sé si va a volver a jugar al fútbol americano.
Y la realidad es que pintaba bien la temporada para Washington.
Sí.
Había empezado bastante bien. Creo que se termina las aspiraciones en ofensiva con la lesión de Darius Geis antes de que debute. Pobrecito. Y después,
pero con Alex Smith creo que se podía acercar la ofensiva, y además la línea ofensiva de Redskins, más allá de que creo que todavía necesita ayuda en el interior, no era mala. Creo era regular, pero aceptable
tuvo,
para la NFL.
Tuvo lesiones también. Brandon Scherf quedó en IR, me parece.
No, creo de los 5 que arrancaron, solo uno pudo terminar la temporada.
Ah, bueno. Fue un,
complicado.
Fue un
complicado. Sí. Último dato que tengo acá para seguir hablando y nos metemos con Kansas City un poquito más fuerte. Que no le va a gustar al señor Nico Pérez. Así tratamos a nuestros invitados nosotros, con datos negativos.
Tira nomás.
New England ganó solamente 2 veces en Kansas City, en la ciudad de Kansas City. 31-24 en el 64, cuando eran Boston Patriots. Y 27-19 en el 2004, que fue la última victoria en Kansas City para los Patriots en general. No estoy hablando solo de postemporada, estoy hablando en general. Y después, bueno, más adelante vamos a estar dando datos muy a favor de Kansas City.
Sí, bueno, de hecho el historial le favorece a Kansas City.
Exactamente.
18-15, 3 empates. Contando postemporada, bueno,
es que
una sola victoria de Patriots.
Cualquier equipo con los Patriots incluye todo lo que pasó antes de 1990.
Claro.
O antes
sí, son 2000. Franquicias. Claro, parece que se debería llamarse Brady Belichick Patriots.
Sí.
Antes
sí,
New England y después ante Boston.
Bueno, tengo unos datos de Brady que el SportsCenter los comparó con porcentajes de otros deportes.
Ajá.
Acá dice, con 13 partidos por el campeonato de la AFC alcanzados en sus 17 temporadas completas como jugador, porque la de 2008 no la jugó por lesión, el quarterback de los Patriots llegó hasta esta instancia, el partido por el campeonato de la Americana, en el 76,5 de las oportunidades. O sea, en el 76,5, 3 de 4 jugó en 3 de 4 temporadas jugó la final de conferencia. Este porcentaje es incluso mejor que algunas de las siguientes estadísticas. LeBron James tirando desde la línea de tiro libre, 68,2. Los Boston Red Sox,
que se ha ido perfeccionando, sí, pero no a medida de
los Boston Red Sox ganando en casa en la temporada anterior, la cual lo llevó a ganar la Serie Mundial, 70% de victorias.
Y eso que ganaban,
Cualquier mariscal calificado lanzando pases en una misma temporada en la historia de la NFL, ya que el récord lo batió Drew Brees este año y quedó en 74,4.
Claro, ahí
sigue ganando Brady ahí.
Ahí.
Sí, un pase de 5 yardas o menor lanzado por todos los mariscales esta temporada equivalieron a un total de 73,7 de acierto. Y el último, Zion Williamson, figura de Duke Blue Devil,
sí.
Anotando desde la pintura tiene un promedio de 74,1 de chances de encestar.
Y cuando la encesta es porque prácticamente destruye el aro.
Sí,
porque si no, claro, no es que tira, no tiene un jump shot. Casi nunca.
Es un jugador puramente encestado.
Él te entierra.
Sí, sí, sí.
Es físico más que...
Claro, a uno, dos o incluso tres jugadores.
A tres jugadores, sí.
Igual hay un porcentaje que nunca lo va a superar Tom Brady, que es el porcentaje de temporadas que los Browns llegan al último partido sin tener ninguna chance de llegar a playoffs.
Que es
99.9%.
Desde la reforma de la NFL es el
100%.
Desde la reforma de la NFL es el 100%. Desde la era Tim Couch en adelante es el 0%. No, bueno.
No, hay una temporada.
Una temporada, bueno, 90 y algo.
90 y algo.
¿Y quién era el entrenador? ¿No era Bill Belichick?
Antes de la reforma.
Bill Belichick antes.
Pero no hicieron nada con Derek Anderson.
Nosotros llegamos a playoffs en 2007 y en 2002, me parece. Este año. Derek Anderson era suplente en 2008.
Ajá.
Así que no.
Nahuel Gala
no hicimos nada nunca igual.
Las estadísticas, seguro.
El 91 al 95 fue.
Claro.
Fue Belichick. Sí, antes de Patriots.
Un récord, 36 victorias, 44 derrotas.
Y si no me equivoco...
Esos Browns, los del 91-95, lo razonable es que vos los alíes históricamente a lo que es Baltimore Ravens, porque es cuando se muda la franquicia de Cleveland a Baltimore con todo el equipo, con todo el staff. Lo que queda en Browns, menos Belichick que se va, pero lo que queda en Browns es el nombre... Y de ahí se refunda, entonces es casi un equipo nuevo.
Claro. Sí.
Este dato es increíble. Belichick dirigió los Browns desde el 91 hasta el 95. Solo alcanzó postemporada en la anteúltima, en la del 94. Y la única victoria de los Browns bajo Belichick fue en la wildcard de esa postemporada ante New England Patriots.
Uh-huh. Sí. Exactamente. Es un dato que lo hemos dado hace no mucho acá al aire. Creo que mientras. Pasaba, bueno, este impasse de que 6-7 meses que se tomó en Puerto Madryn el señor Nahuel Gara. Pero bueno, más o menos ahí estuvimos diciendo este dato porque sí llamaba bastante la atención. El que me acabo de acordar cuando dijimos Belichick fue el entrenador antes. ¿Saben quién fue el entrenador anterior a Belichick en los Patriots? Me imagino que lo deben saber. Pete Carroll.
Bill Parcells.
Exactamente. Que fue coach del año, un año, me parece.
Creo que sí. Y llegó al Super Bowl perdimos contra Green Bay.
Exactamente. Este Kansas City, que tiene una defensa que es un puente colgante, ¿no?
Sí.
Capaz se la ve fuerte, se la ve estable. Pero después cuando la pisás, puede ser que te muevas, para los costados.
Me encantó la analogía.
y esa línea defensiva no es mala. Nombré a los jugadores que no están teniendo una mala temporada. De hecho, Chris Jones entra en nuestro primer equipo de All Pro, que lo dimos esta semana, y ha sido uno de los mejores tackles defensivos de la liga, obviamente después de Aaron Donald. Pero este Kansas City, que en defensa puede llegar a sufrir y mucho contra esta ofensiva, que no tiene grandes nombres, como lo dijimos, ¿no? Sacándolo a Brady, ¿no? Sonny Michel es novato. Edelman vuelve de una super lesión. Gronkowski está pensando en retirarse. No ha tenido una gran temporada.
Crejoan no alcanzó el nivel que había tenido el año anterior.
El año pasado fue una bestia. Este año medio desaparecido. Philip Dorsett juega un snap de cada 65.
En el anotó de los Chargers.
Exactamente.
Claro. Igual.
Y así todo parece como que puede Patriot, sí, ¿no? Hacerle sí, más de 30 puntos. A
sí, tranquilamente. O sea, como poder puede, de hecho lo hizo en la temporada regular, le hizo 43. A mí me da la impresión de que esa ofensiva que todos los años comanda Brady, que tiene como constantes a Gronk, a Edelman, después el resto puede irse y Belichick trae otros y todo anda bien. Yo creo que habría que compararla con esa famosa unidad defensiva de Miami de los 70, la No Name Defense. Sí. Bueno, esta es la, salvo Brady, Gronk y Edelman, la No Name Offense. O sea, cualquiera que traigas te va a rendir. Y
es que se ha demostrado en los últimos años.
Y aparte, el gran mérito de Belichick es justamente la capacidad que tiene de adaptarse a cada partido de forma distinta. Porque uno, por lo general, cuando piensa en un coach determinado, bueno, dice, tal coach tiene un perfil ofensivo, uh-huh, tal otro tiene un perfil defensivo. Y Belichick ha mostrado a lo largo del tiempo que es capaz de enfocarse en esos dos aspectos, lo hace de manera magistral, y que de acuerdo a cada oponente tiene un game plan específico.
Sí.
Y es muy difícil vencerlo.
Voy a coincidir con Nico en algo. No hace mucho, en estos mismos micrófonos, destacaba mucho el trabajo de Saban en Alabama, en mi caso cubriendo obviamente el fútbol colegial, y decía esta comparación: Alabama es el Patriots de la NCAA. ¿Por qué? Porque tienen dos filosofías excelentes y muy aceitadas del Next Man Up. Mm. El próximo hombre entra y va a rendir igual que el anterior.
Dato mejor. Dato de color. Nick Saban fue coordinador defensivo de Belichick en Cleveland.
Claro.
Así que ya tiene su... O sea, Belichick puede decir que la única rama exitosa de su árbol de coacheo está fuera de la NFL.
Y Cleveland, que es la escuela de entrenadores, ¿no?
Tuvo la gloria.
De esos 90.
Tuvo la gloria.
Sí. Y tiene a los dos mejores coach de la historia del fútbol profesional y colegial, en cuanto a puntos, cuanto a victorias, en cuanto a filosofías, como decía Agus, parece siempre ser que Patriots va a llegar al Super Bowl. Siempre uno dice, empieza la temporada y los haters...
La apuesta fácil.
Los haters, claro, los haters van a decir, no, este año 6-10. 8-8,
8-8, como si fuera malo.
Claro, como si fuese malo, ¿no? Claro. Un 8-8 le dio a Cleveland Seki este año. Y estuvo a media victoria.
Ojo. Los haters también tendrían que tener el razonamiento de... Yo siempre lo digo, si bien reconozco siempre el laburo de Belichick y los Patriots, que la FC este es un carnaval para el equipo.
Sí, son 6 victorias seguidas.
Son 6 victorias, 5, tropezando alguna vez
en
Miami
de visitante, siempre la piedra. Sí,
con un pase lateral.
Vaya anotando Andy Reid.
Sí.
Gronkowski de safety. Vaya
anotando. Claro, sí, no. Fue un desastre esa.
Tengo acá datos de Kansas City. Ganó el Super Bowl 4. Mucho tiempo atrás.
45.
46 años.
Más. Claro. Año 60 fue.
49.
Este es el 53, así que 49 años.
Claro. 9 victorias, 18 derrotas en postemporada. Sonríe Nico Pérez. 2 victorias, 2 victorias, 4 derrotas en la era Andy Reid en postemporada. Y fueron casi todas las dos.
¿Andy Reid, coach de Kansas City, 2012?
Sí,
creo que sí, porque 12, estuvo desde el 99 al 2011 en Filadelfia, que perdió un Super Bowl con nosotros, justamente.
Desde el 2012, exactamente. Sí, las temporadas de Andy Reid, 11, todas victoriosas, ¿eh? 11-5, 9-7, 11-5, 12-4, 16, 12-4.
Sí, pero todos sabemos la piedra, como decía, que es Dolphins de Patriots, la piedra de Andy Reid y sus equipos, en general, es la postemporada.
Exactamente. Claro. Le ganó a Texans en el 2015, Wild Card, y la victoria ante Colts. Son las únicas dos victorias de esta temporada.
Claro.
O sea, la del fin de semana pasado. Las únicas dos victorias de Andy Reid en postemporada con los Chiefs. Después perdió con Patriots en 2015, lo dijimos recién, perdió con Steelers en 2016 divisional, perdió con los Titans el año pasado en casa, eso lo recordamos
el
fuerte.
El pase de Mariota
a Mariota.
El pase de Mariota a Mariota fue genial.
Que se lo dieron vuelta, porque ganaba.
Exactamente,
ganaba
cómodo. Sí. Fue 22-21 aquel partido de Titans. Sin embargo, parece como que a este equipo le falta el Kareem Hunt del año pasado, pero como dijo Babus, vení Damien Williams, vení. ¿Lo viste a Tyreek como a Kareem como igual? Hace lo mismo. Y lo hace.
Corre atrás de Eric Fisher, que ese bloquea lindo y
lo hacen parecer fácil.
Y es sí. Que esa ofensiva hace parecer fácil las cosas. El problema para analizar este partido es cómo va a reaccionar la defensiva de Kansas City ante un equipo de los Patriots que no es lo mismo que Colts planeando los partidos. Creo que Frank Reich la semana pasada pecó más de coach
inexperto,
novato,
claro.
De inexperto que de otra cosa. Belichick es todo lo contrario a Frank Reich en este sentido.
Pero, a ver, podés hablar de coach inexperto, pero estaba frente a un mariscal que tiene experiencia en postemporada, que le va muy bien, que ya le había ganado a Kansas City en postemporada, a Andrew Luck, y le ganó bastante bien levantando un gran partido. Entonces, le podemos dar un poquito la derecha. Yo creo que Kansas City logró ajustar un par de cosas la semana pasada, que no fue solo inexperiencia del equipo de enfrente, sino que hizo un par de cosas bien. Venía siendo, creo, la segunda peor defensiva en llegar al quarterback durante la temporada, en saquearlo, y logró hacerle sacks a Andrew Luck, logró forzar fumbles.
Sí, ante una línea ofensiva que venía muy, muy bien.
Sí, logró forzar un fumble en el tercer cuarto cuando Indianapolis podía levantar el partido, entonces creo que en momentos cruciales apareció en un partido que creo que ha sido el más importante hasta ahora de la temporada para Kansas, que fue el partido con Colts, apareció. Yo confiaría en que puede mejorar y entiendo que si Kansas City no le gana a Patriots es justamente porque no logra hacer que la defensiva juegue como jugó con Colts.
Yo veo que este equipo de Chiefs tiene una virtud que es un defecto a la vez. Porque con Patriots jugó en la temporada, lo dijo Nico, 43-40. Jugó contra Rams, 54-51. Es decir, es un equipo que, en el fútbol de pelota redonda, como decimos nosotros, es un equipo que tiene todos los jugadores adelante y atrás deja solo al arquero.
Sí, que gana 5-4 pierde 4-3.
Es el fútbol de los años 30. El fútbol que enseña Oscar Bernade.
Hungría ganando 11-1.
Claro, exactamente. Es eso. Hoy es eso, Chiefs. Y eso le puede alcanzar para ganarle a un equipo que viene con 19 años
además,
de filosofía.
Además, más allá de la edad, Andy Reid tiene
60.
60 años. Andy Reid es parte de una nueva generación de entrenadores. Si bien Andy Reid siempre tuvo como esta filosofía ofensiva y agresiva, se notó un poquito mucho más en los últimos años en su trabajo en los Chiefs. Es parte de esta nueva generación de, bueno, la ofensiva es lo primordial. McVay, Kingsbury, ahora en Cardinals, Shanahan en 49ers. La liga quiere entrenadores ofensivos. Right.
Sí, pues está queriendo imitar la nueva onda del fútbol colegial.
Claro.
Claro.
O sea, la NFL es conocida principalmente como una liga imitadora. O sea, quisieron hacer lo mismo con cuando distintos asistentes de Belichick se iban y les salió mal. Krenel en Cleveland, después en Houston, Eric Mancini en los Jets, McDaniels en Denver. O sea, y ahora hacen lo mismo con Sean McVay. O sea, ahora todo están diciendo, nosotros queremos el próximo McVay. Y yo no sé si... O sea, ya la experiencia nos demuestra que no puedes imitar a Belichick. Ahora, yo creo que deberían decir, bueno,
No podemos imitar a McVay.
No podés imitar a... Yo creo que esa comparación es muy buena, porque no podés imitar a Belichick, porque es único. No lo vamos a negar. Creo que
en ningún... el humor capaz que sí. No, pero también. Es difícil, ¿eh? que un nene de 5 años con la camiseta de New England te ponga la mano así y vos pases así, con cara de malo por al lado y no le dé la mano... Eso capaz que es complicado.
Ayer veía cuando le ganan el partido de conferencia antes de ir a Minnesota contra los Eagles. No me estoy acordando a quién le ganó el partido de conferencia. Patriots.
A Jaguars.
Patriots, a Jaguars. Sí. Cuando era 45. No, ese fue el partido con Steelers. Bueno, le gana a Jaguars y le entregan el...
¿Se acuerda del partido con Steelers, no?
Le entregan el trofeo de americano.
24-20.
Le duró un segundo el trofeo. O sea, él quiere el Super Bowl. Él quiere el anillo de campeón.
Es lo que decía. Yo creo que no podés comparar gente con Belichick. Ahora, McVay no ganó nada. Y McVay es simplemente el líder de una nueva ideología que está llegando a la liga y que es cada vez más fuerte, que es la ofensiva agresiva y el... Una ofensiva que, a ver, personalmente a mí no me gusta mucho porque podés manejar mal el reloj, pero eso ya es análisis para otro día. Esta es la NFL que se viene, entre comillas. Y creo que Andy Reid, dentro de esos nuevos entrenadores con mente ofensiva y agresiva, es de los mejores que hay. ¿Por qué? Porque es el que tiene experiencia.
Claro.
Son todos jóvenes de 40 años hacia abajo que por ahí tienen jugadores que están entrenando que tienen su edad. Y acá es donde saca la diferencia Andy Reid. Por eso creo que va a ser un muy interesante duelo, sobre no solo de ofensiva o defensiva, sino de entrenadores, de game planning. Y eso es lo que hay que apuntar a ver en este partido de conferencia de la americana.
Acá ahí te dejo, Seki. Me manda el señor Francisco García, le mandamos un saludo desde el nevado este del bello país de Francia. Que nos pone, primero me pone, me gusta mucho este estudio lleno. Decíamos, ¿no? Es la primera vez que llenamos la mesa. Y nos pone: si Kansas City juega como Falcons contra New England, pierde, obvio, ¿no? Fue toda esa ofensiva y después se olvidó de atrás. Y nos pone: ofensivas ganan partidos, defensiva campeonatos, la frase histórica. Y dice: por eso sigue ganando New England, mientras los otros rompen con nuevas tendencias y filosofías, y los que permanecen a través del tiempo son los proyectos con balance. Pero no sé si es Francisco García o Diego Simeone el que me está escribiendo esto, pero...
Pero yo ahí no sé le voy opina. A hacer dos críticas al señor Francisco García, que son: una, esta temporada defensiva no gana el campeonato porque tenemos a las cuatro mejores ofensivas.
Exactamente.
Para mí el Super Bowl lo va a ganar el que mejor
sepa. ¿Escuchaste, Francisco?
No,
de esos cuatro.
Es un balance.
Sí.
Vos tenés medio equipo, el equipo defendiendo o atacando en cualquier momento y lo tiene que hacer bien. Las dos veces creo que el que logre un mejor balance entre los dos,
claro,
va a ser el que
sí,
que
en la NFL de hoy no una sola parte del juego te gana el partido. Tenés que tener las tres, y con equipos especiales incluidos, bien aceitadas.
No, claro. Y otra cosa es, yo creo que Kansas City lo que logró también en el partido con Colts es ese balance. La defensiva tuvo dos ventajas cruciales, que fue de tener siempre en tercer down y que eso le permitió estar solamente 20 minutos adentro de del partido. Eso va a ser crucial este partido. Si logra estar poco tiempo, como deteniendo rápido a Brady, lo cual no es fácil porque Brady se caracteriza por hacer drives largos, pero de largos de tiempo, con muchas
jugadas, 15 jugadas,
10, 11 yardas de avance para lograr el primer down y seguir, y seguir, y seguir. Y ahí,
¿cuántos pases tuvo James White? 15 el último
recibió
partido.
15 pases.
Todos de
empatado como récord en
pase pantalla. Todo pase pantalla.
Entonces, es su propio récord.
Y además claro. Brady siempre es de los mejores en la liga en deshacerse rápido de la pelota. Con lo cual es complicado conseguir capturas.
Pregúntale a Joey Bosa, si no.
Claro. Joey Bosa que le decía: no lances la pelota tan rápido, Tom, por favor.
Y Tom le decía: bueno, pero si vos no fueras tan rápido en la bolsa, yo no la sacaría tan rápido.
Claro. Exactamente. Tengo acá para ir cerrando el programa porque increíblemente se pasó volando y ahora tenemos rápido que dar los pronósticos de cada uno. El dato que no le va a gustar a Nico Pérez, lo dije, así despedimos a nuestro invitado. Kansas City tiene el historial arriba, como dijo Nahue, ante New England: 18 ganados, 15 perdidos, 3 empates. Los 3 empates fueron hace mucho tiempo. El primer enfrentamiento fue en el año 60. Ninguno de los dos se llamaba como se llama hoy. New England le ganó 42-14 a Dallas Texans.
Sí.
Claro. No los Kansas City Chiefs. Pero los Chiefs tienen un récord muy considerable en casa. 11-3 y un empate ante los Patriots. Y 5-1 desde que juegan en Arrowhead. Porque recordemos que los Kansas City jugaron en otros tres estadios antes de Arrowhead, que lo estrenaron en el año 72. 5-1, o sea, solamente una derrota ante los Patriots en el estadio donde van a jugar el domingo. 20-40. 3 puntos de ventaja Chiefs en las apuestas. ¿Cómo está la mesa de primera y 10? Agustín Espósito.
Estaba buscando el clima, quería ver qué, qué tan factor iba a ser, porque para analizar cada partido del domingo, del sábado y del domingo anterior vimos el clima, pero bueno, yo creo, y no estoy admitiendo al aire que no me gana el corazón en esta, ya saben todos que soy hincha Steelers y por ende le deseo lo peor, entre comillas, a los Patriots, pero...
¿Cuántos unlikes, ahora en el Twitter?
Sí, 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 ahora seguramente
van a matar a seguir.
Unfollow. Gente. No, pero es para variar la mesa.
Spam, spam.
Yo creo que va a ser un mejor partido que el de la Nacional. Creo que este es mejor partido que el de la Nacional. Y creo que, como dije, un duelo de coaches, donde va a haber muchos cambios dentro del mismo partido para intentar estar un pasito más adelante hacia el otro, no veo un partido con tantos puntos. No creo que supere los 50 puntos este partido. Veo a Kansas City ganando por 3, 24-21.
Bueno, va con las apuestas. ¿Nahue?
Yo voy contra las apuestas.
Bueno.
A pesar de que tengas al MVP y un gran coaching staff como tiene Kansas City, y a pesar de ser local, si tenés al mejor entrenador de todos los tiempos y al mejor jugador de todos los tiempos, es muy difícil. 28-24 gana New England.
¿Seguí?
Frank García decía la constancia y el trabajo es lo que debe valorarse. Yo creo que la constancia y el trabajo es lo que va a empezar y van a venir dos generaciones de equipos que vamos a hablar de acá a 5 o 10 años, que son Kansas City y que son Los Ángeles Rams. Le di el partido Kansas City 35 a New England Patriots 28.
Bastante parecido a lo que yo había pensado, pero más cerrado lo mío. Para mí, Kansas City tiene al MVP, o sea, tiene al MVP, tiene el mejor mariscal del año, tiene un receptor que tiene 12 touchdowns como Tyreek Hill en la temporada, rapidísimo. Lo único que me resuena ahí es el ataque ofensivo, el ataque terrestre, la ofensiva terrestre de Kansas City con Damien Williams, que es un jugador que ha demostrado mucho, pero es un partido muy importante este y va a tener que hacerlo. Del otro lado va a tener a Sony Michel, que primer partido en postemporada, 3 touchdowns en una mitad, entonces eso puede llegar a jugarle un poco en contra de esa ofensiva, pero voy igual por el local, menos 5 centígrados va a ser, overcast, o sea un poquito nublado, pero no va a llover, precipitación 5%, no hablamos del clima, solo cuando lo pregunta Agustín Espósito, señora Bernade, no va a nevar. Igual,
eso
así,
es importante.
Igual así todo para mí, Kansas City 36, New England 33.
Igual quiero...
Y cierra el programa Nico Pérez Trench con su pronóstico.
Igual quiero decirles una cosa. Tom Brady se caracteriza por ser uno de los mejores mariscales en ambiente frío.
Y los dos están muy acostumbrados, los dos equipos.
Así que... Y pero...
¿Por dónde va? Se la tiene que jugar. Se la va a jugar el domingo en su cuenta.
Sí, yo...
Pero hoy es un inicio de ese riesgo que tiene que asumir.
Como les decía en la pausa de los dos minutos, cuando antes de jugar contra los Chargers, yo pensaba, me parece que ganan los Chiefs 70-30. Uh-huh. Yo soy un poco exagerado, o sea...
No, está bien, está bien.
Me impresiona, o sea, yo tengo el máximo de los respetos por Reed, Mahomes y la ofensiva, porque la verdad que han hecho un trabajo soberbio.
Pero...
Pero después de ver cómo los Patriots demolieron a los Chargers, yo no podía creerlo. Dije, bueno, creo que tenemos chances como para pelearle de igual a igual.
El que gana por menos una anotación, eso...
Sí, bien. Sí, yo creo que sí. Yo creo que está o 3 o 7 puntos la diferencia.
Favor de...
Yeah.
Bueno. Vamos que se termina la hora.
Yo esa creo... camisa y una camiseta de Patriots.
Claro, sí, obvio.
Y, bueno, sí, ustedes presuman que es para los Patriots, pero quiero dos últimos detalles.
Dale.
Kareem Hunt en ese partido de temporada regular tuvo 185 yardas totales y un touchdown. Uh-huh. No está. Y Damien Williams, por más que brille, no es Kareem Hunt. Y otra cosa. uno de los cornerbacks sensación de New England, J.C. Jackson, sí, no jugó en ese partido. Y ahora lo
novato, ponen, novato él.
Y lo, claro, undrafted de Maryland, si no me equivoco. Sí. Y ahora sí, va a estar, se va a enfrentar en el slot, porque principalmente juega en el slot, a Tyreek Hill. Así que ese va a ser, me parece,
el duelo.
El duelo, el X factor del juego. Uh-huh. El que gane ese factor, me parece que en gran medida va a ganar el partido.
Tiene que ser un resultado. Y bueno, a favor de quién, ¿no? Obvio, ¿no?
Bueno. O sea,
34-30, nos bueno, vamos.
Hicimos contra la cuerda.
30-27 Patriots.
Bien, bien. Bueno, tres
Patriots. Todos por menos de una anotación.
Todos por menos de una anotación, exactamente. Tres elegimos a Chiefs y dos a Patriots. Imagínense, a imagínense lo parejo que está esto. Seki, un placer. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Agus, Nahue, lo mismo.
Nos vemos mañana.
Mañana nos vemos con la,
Nico,
la Nacional.
Nico, un placer tenerte acá. Muchas gracias por venir.
Antes de terminar, quería mandar unos saluditos.
A ver, sí, por favor.
Bueno, antes que nada, a todos los que me están escuchando, yo me hice mucho autobombo en WhatsApp. Al grupo de los Patriots, que es bastante, bastante grande y sigue creciendo todos los días. Después, a los grupos de NFL Argentina. Estoy en dos grupos.
Con Agus, ¿no? En uno.
En uno estoy con Agus y en otro estoy con otros amigos que también comparto con gente de Patriots. Y nada.
Le mandamos un saludo ahí a los chicos, obviamente a Mac McDonald, que nos estuvo escuchando, a Fran García.
Es el mejor oyente que hemos tenido jamás.
Sí, sin,
en
sin duda,
este
sin duda, sin duda.
Nombre, obviamente.
Alde Alonso en los controles, mi nombre es Franco López Larrañaga. Nos vemos mañana desde las 4 de la tarde con todo lo que tenés que saber sobre la final de la NFC entre los Rams y los Saints, el domingo 5:30 de la tarde. Chau, chau.